Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se habla mucho de las olas que va a provocar el COVID, no solo de las olas de contagios. Está también la ola sanitaria, bueno, pues la gente que no ha podido ser atendida porque la sanidad estaba pendiente y está pendiente del COVID. La ola psicológica, la ola económica. No nos convendría una ola de crisis bancarias, eso no nos haría bien a nadie. Los bancos, al precio al que está el dinero, lo tienen cada vez más difícil para salir adelante. Por eso, tras el Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado a Nadia Calviño, la ministra de Economía, por la fusión que se prepara entre el BBVA y el Sabadell, sin decir nada, lo ha dicho todo.
Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han estado indicando que las fusiones pueden ser elementos que sí refuerzan la solvencia de las entidades afectadas, pueden contribuir
elementos
a una mayor fortaleza de los sistemas financieros.
Que favorecen la solvencia y la fortaleza de los sistemas financieros. Es decir, a la ministra de Economía le gusta la idea de que el BBVA y el Sabadell se fusionen. Hay que evitar quiebras, no solo en el sistema bancario. El gobierno ha prorrogado hoy los dos respiradores que tiene para las empresas con motivo del COVID. Uno de esos respiradores es la línea de avales por 100.000 millones de euros que otorga el ICO. Son créditos. Esto es dinero para que las empresas no tengan que cerrar. Es bueno que las empresas que estén enfermas no mueran por falta de crédito. Y es bueno que se hayan aplazado estos 100.000 millones, estas líneas de crédito. Lo llamativo es que solo se hayan utilizado 80.000 de los 100.000 millones. El otro respirador es el de la moratoria, el retraso de concursos de acreedores. El concurso de acreedores es el procedimiento antes de llegar a la quiebra. Bueno, pues si se aplaza la moratoria, eso significa que le das un poco más de plazo, unos pocos más de meses, a aquellos que no pueden pagar a sus acreedores. Es importante que las empresas puedan reestructurar sus deudas. No queremos una ola de crisis financieras. Bueno, son dos medidas bien tomadas. Lo curioso es que el gobierno aplace estos respiradores, bien aplazados están, ya veremos cuántas empresas sobreviven, pero que este mismo gobierno quiera aprobar unos presupuestos que suben impuestos. Es contradictorio. Este gobierno contradictorio, además, sigue intentando justificar que Bildu le dé los votos para sacar adelante los presupuestos. La ministra portavoz, la ministra Montero, ha intentado justificar esos votos de Bildu diciendo que ETA fue derrotada hace 10 años.
ETA fue derrotada hace ya 10 años.
Sí, hace 10 años fue derrotada ETA, pero Bildu y los amigos de Bildu siguen haciendo homenajes a los etarras, como ha denunciado el Parlamento Europeo, que ha pedido que se tomen medidas. Cuantas más vueltas le intentan dar al argumento, más insostenible es. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el gobierno valenciano quiere alargar hasta el 9 de diciembre el cierre perimetral de la comunidad autónoma y mantener las medidas actuales para el control de los contagios de coronavirus. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La evolución de la pandemia no mejora en la Comunidad Valenciana y el presidente Ximo Puig ya ha anunciado que el cierre perimetral de la región se prolonga hasta el próximo 9 de diciembre.
La normalidad aconsella a que se continúe en esta situación de perimetración.
El cierre estaba activado hasta este viernes día 20, pero los hospitales valencianos siguen ingresando pacientes. Las cifras se acercan ya a los datos más altos del mes de abril. En UCIs se está a 100 enfermos COVID de aquel registro. Mientras tanto, también y hasta el 9 de diciembre, está decretado el toque de queda en la Comunidad Valenciana, que obliga al cierre de hostelería a las 12 de la noche.
Y en Cataluña, a partir del lunes, se reabrirán los bares y restaurantes, aunque solo con el 30% de aforo, tanto en terrazas como en el interior y hasta las 5 de la tarde. Y los museos, teatros, cines y auditorios, hasta el 50% del aforo. También permitirán en Navidad reuniones familiares de hasta 10 personas, con posibles cenas en restaurantes hasta las 9. Y un fin de año también con 10 personas, pero sin salir de noche. Mientras, en Canarias, quieren realizar PCRs o test de antígenos gratuitos a los canarios que regresen a las islas en Navidad. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La medida intenta evitar el incremento de contagios que podría darse en Navidad por el regreso de estas personas, algo que ya ocurrió en marzo con el confinamiento, cuando los estudiantes que se encontraban en la península regresaron a casa. De hecho, la medida está pensada principalmente para ellos. El Ejecutivo canario pagará estos test, que deberán realizarse 72 horas antes de iniciarse el viaje. En el caso de que no se pudieran realizar en origen, se trabaja en un plan B para hacerlos en las inmediaciones de puertos y aeropuertos, donde se habilitarán estancias para llevar a cabo las pruebas. Canarias cree que de la medida podrían beneficiarse de 8.000 a 10.000 estudiantes.
Bueno, obviamente no era Santiago Moroyor, era Carla Larrabeiri. Gracias. Y nos vamos a la bolsa, que se lo ha tomado hoy con más calma después de las fuertes subidas de las últimas sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha digerido hoy sin grandes problemas las órdenes de venta de los inversores que han hecho caja después de las últimas subidas. En 11 sesiones, el índice IBEX 35 se ha revalorizado cerca de un 24%. Hoy ha cerrado en 7.934 puntos con una suave pérdida del 0,6%. El Banco Sabadell ha destacado con una subida del 7%. Mientras tanto, BBVA ha perdido un 4%. Ambas entidades han iniciado negociaciones para su fusión. En lo que va de mes, las acciones del Sabadell se han disparado más de un 70%. En general, ha mejorado mucho el aspecto de los mercados gracias a la buena marcha de las vacunas contra la COVID-19, pero todavía quedan incógnitas por resolver. La más reciente es que Hungría y Polonia han amenazado con bloquear la aprobación del presupuesto europeo, lo que podría retrasar la puesta en marcha de los fondos de recuperación, unos fondos que España necesita con urgencia.
Y en los deportes, derrota de Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Sí, no ha podido ser. El partidazo contra Dominic Thiem ha terminado en derrota, así que Rafa Nadal se va a jugar el pase a semifinales en el último partido, Ángel García.
Rafa Nadal ha caído ante Dominic Thiem en su segundo partido en la Copa de Maestros, en un gran partido de tenis que se ha decidido en dos tiebreaks, 6-7 y 6-7 para el austriaco, que en los momentos decisivos, donde normalmente el que triunfa es Rafa, fue mejor que el tenista español. Nadal ni mucho menos está eliminado, se la va a jugar el jueves ante el griego Tsitsipas, ganando probablemente estará en semifinales de esta Copa de Maestros.
Y esta noche la selección española de fútbol, España-Alemania, 9-4 en la Cartuja de Sevilla. Hay que ganar para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Sí, Luis Enrique ya ha hecho los tres descartes porque tenía 26 en la convocatoria. No se van a vestir Busquets, que está lesionado, ni Bellerín ni Reguilón. Por lo tanto, Sergi Roberto será el lateral derecho y Gaya el lateral izquierdo. Rodri jugará de medio centro, Morata arriba. Y la gran incógnita es saber quién va a ser el portero, si Unai Simón o David De Gea. Alemania podría formar arriba con Werner, Gnabry y Sané, partido en la Cartuja de Sevilla a puerta cerrada.
Se juega también el España-Israel sub-21 a las 7:15 y en la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Fenerbahce a las 8:30 y Valencia-Panathinaikos a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado, aunque con niebla en algunas zonas de la región. Cuidado porque a partir de las 12 de la noche hay alerta por nieblas intensas. Mañana el tiempo será parecido al de hoy. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay intensidad circulatoria en la entrada por la 1 en Alcobendas y en Las Tablas. En la M40 en Coslada circulando hacia la A3, en Villaverde hacia la 4 y en el barrio de La Fortuna sentido A5. Y uno de los presos más peligrosos de la cárcel de Soto del Real ha agredido a dos funcionarios de la prisión después de inundar su celda. Los funcionarios entraron en la celda para solucionar la inundación y controlar al preso, que mostraba una actitud muy violenta. Cuando trataron de reducirlo, el preso agredió a dos de ellos, causándoles heridas considerables. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, quiero que escuches ahora con atención estas melodías.
Toto, Pepe, era mamá de idea. Era mamá de
idea.
Dormite, mi niña, sopite, pipián. Leche de cabrita, migaja de pan. Ombligo salido, chorrito de orín, pedacito mío, granito en maíz.
Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué son? Ese tono suave, esa sencillez también en la melodía. bueno, son nanas, ¿no? Varias nanas, pero fíjate, concretamente, la primera es una nana de la Polinesia, otra de Etiopía y la tercera de Nicaragua. Bueno, pues acabamos de conocer un estudio, pertenece al Laboratorio de Música de la Universidad de Harvard, que dice que una nana, independientemente de la lengua en la que sea cantada, produce el mismo efecto de relajación en los bebés. Bueno, la prueba ha consistido en poner 16 canciones de distintas culturas del mundo, desde la Polinesia a Oriente Medio, pasando por Centroamérica, mientras estaban en la cuna. Los niños veían diferentes vídeos en los que aparecían personajes cantando una nana. Los investigadores registraban el nivel de relajación de estos niños monitorizados. Y los efectos eran claros. Dilatación de la pupila, descenso del ritmo cardíaco, cambio en el movimiento de los párpados y aparición de cierta conductividad eléctrica en la piel. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Relajado?
Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, me temo que no cumplo el perfil para esta investigación, así que esas nanas tan maravillosas que has puesto, a lo mejor en mí ya no ejercen el efecto que hubieran ejercido.
Pues te digo una cosa,
mucho tiempo.
Te quedas ahí escuchando tranquilamente, ahora que está cayendo la tarde, que se está haciendo de noche ya, y en fin, es tremendo el poder, ¿no?, de seducción que creo que tiene esta nana. Me imagino a esos niños, ¿no?, con monitorizados y que han dado ese resultado que estamos hablando. ¿Por qué se produce esta respuesta, ¿no?, tan relajante?
Es una pregunta que lleva la ciencia haciéndose mucho tiempo, ¿eh? Primero, porque la música en general nos relaja a todos, adultos y bebés. Y después, porque un determinado tipo de melodía, que parece que está en las claves, está en la melodía más que en el ritmo, universalmente, independientemente de su lengua en la que se emita y de, bueno, y del contexto cultural, genera esos efectos de relajación en los bebés. ¿Es por algo cultural? Porque los bebés saben que eso es su madre o su padre y por lo tanto se sienten seguros, o es algo innato, algo genético que nos hace responder a esas frecuencias o a esos ritmos. Bueno, eso es lo que pretende la ciencia descubrir y poco a poco va entendiendo un poquito mejor.
Mira, Noemí Fariña es profesora en los grados de Magisterio de Infantil y Primaria y además máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué una nana produce el mismo efecto relajante independientemente del origen cultural de esa melodía?
Bueno, como comentaba un poco Jorge, sí. Las canciones dirigidas a bebés en este caso, bueno, pues se distinguen de otras canciones, y también lo has dicho tú misma, pues en esos tiempos lentos, en esos contornos pues melódicos, en esa suavidad, y porque mínimamente son más acentuados, ¿no? Y tiene pues más un carácter emocional que cultural y lingüístico en sí.
Claro, quiere decir que de alguna manera, Noemí, el cerebro de los bebés, que es un cerebro en desarrollo, está más adaptado para escuchar determinadas melodías, o que simplemente que es incapaz de desarrollar una reacción a otras distintas, y esas que son sencillas son las más afines para él. ¿Cuál es la cuestión? ¿Que le falta todavía un poquito de madurez, o que estas melodías están perfectamente diseñadas para ese momento de su desarrollo?
Bueno, yo creo que tiene más que ver con el tema melódico, como decíamos, no tanto con un tema lingüístico. Sí es cierto que los bebés, incluso desde todavía el proceso de gestación, no nacidos, son capaces de distinguir cuestiones lingüísticas muy sutiles y diferencias distintivas, por ejemplo, entre fonemas, es decir, ser capaces de diferenciar entre fonemas entre euskera y castellano, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pueden hacer eso, o sea, su cerebro está capacitado para ese tipo de tareas tan minuciosas, pues entendemos que esto no es una cuestión tanto lingüística, ¿no?, sino es una cuestión a lo mejor pues más melódica, que la actividad eléctrica, pues en este caso reacciona de una forma determinada pues a este tipo de melodías, de sonidos, de frecuencias, que pues en este caso que determinan o despiertan una serie de factores corporales, como puede ser eso, ¿no?, pues la relajación, las pupilas, la dilatación de las pupilas, etcétera, que es todas las medidas que se han registrado durante este estudio.
Es decir, que la clave está entonces en la melodía, ¿no?, en ese ritmo pausado, ¿no? Y se sabe por qué los bebés prefieren este tipo de sonidos, ¿no?, pues más pausados, como decimos, más tranquilos, que sonidos pues más disonantes.
Pues en este caso, bueno, tiene mucha relación, por ejemplo, con el lenguaje también dirigido a bebés, lo que se conoce como el maternés, es decir, nosotros no nos dirigimos a un bebé de la misma forma, no utilizamos el mismo lenguaje, el mismo ritmo, ni las mismas pausas que utilizamos, por ejemplo, con un adulto, ¿no? Y sí se tiene estudiado que, por ejemplo, hay una preferencia por parte de los bebés de ese lenguaje dirigido a los más pequeños, a los bebés, desde los primeros meses de vida, incluso hasta los 3 años, ¿no? Entonces, bueno, hay culturalmente se entiende, se puede pensar que pues hay ciertas melodías o ciertos sonidos, por ejemplo, como los sonidos consonantes, que son más agradables al oído que los sonidos disonantes, pero sí es cierto que hay otros estudios que han determinado que puede que estas cuestiones no sean tan innatas como pensamos.
Claro, es curioso que a lo largo del tiempo vamos desarrollando una capacidad, bueno, cada vez más, iba a decir compleja, pero a lo mejor no, simplemente diferente, de disfrutar de la música. Hay investigaciones con adultos que demuestran que el componente rítmico es muy importante para los adultos, y de hecho incluso hay teorías sobre que el origen del lenguaje está muy relacionado con el ritmo a la hora de utilizar las manos o las herramientas. Sin embargo, los niños el ritmo no es tan importante. ¿Se sabe cómo es este proceso? ¿Cuándo empiezan los niños a desarrollar una capacidad musical que, aparte de pequeñas melodías, también disfruten de ritmos y melodías más complejas?
Bueno, es algo que desde los primeros meses, es decir, hay un gran paralelismo entre el lenguaje y la música, ya que tienen características evolutivas comunes y que comparten, bueno, son habilidades en este caso universales que cuentan con códigos lingüísticos y procesos cognitivos propios, pero sí es verdad que hay determinadas fases que son bastante comunes en el desarrollo, ¿no? Existe lo que se llama el balbuceo lingüístico, pero también existe lo que se llama el balbuceo musical, ¿no? Que está muy a la par de ese desarrollo y evolución del lenguaje, ¿no? No podemos decir que una cosa sea producto del otro, sino que en este caso hay mucha relación. Sí es cierto que, por ejemplo, el ritmo está muy relacionado con el desarrollo de la lectura, por ejemplo, estudios que se han hecho con niños diagnosticados de dislexia, que bueno, desde un punto de vista no lingüístico, se ha descubierto que hay una falta de ritmo con algunos ejercicios de tipo taping, de tocar tambores y demás. Entonces, se ha visto una relación muy fuerte, muy significativa, por ejemplo, entre estos aspectos que podemos asociar más a la música y el lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, podemos decir que estos dos aspectos realmente evolucionan desde los primeros meses y son capaces de desarrollarlo desde el nacimiento de los pequeños.
¿Y cómo interviene después a lo largo del proceso de aprendizaje de los niños, de su desarrollo, ¿no? La música. ¿La música cómo va interviniendo, cómo va cambiando en ese proceso?
Bueno, en este caso, si es algo que la música se ha dado como muy muy por encima, ¿no? Tanto los procesos educativos, es algo que yo creo que durante estos meses de situación mundial y en este caso durante el confinamiento es una de las herramientas que más se utilizó, ¿no? Para, bueno, dice que la música amansa a las fieras también y calma, pero también la música es una herramienta que cada vez se está utilizando más desde el punto de vista educativo, ¿no? Permitiendo, pues, en este caso, potenciar tanto a nivel lingüístico, pues, en muchos campos, no tanto oral como escrito, a nivel de comprensión y expresión. Y es cierto que cada vez, por ejemplo, la musicoterapia está cobrando mucha más fuerza, ¿no? Y siendo cada vez pues más avalada por diversos estudios científicos, que pues hace que se convierta en un método terapéutico pues basado en la evidencia, ¿no? Además, pues eso, pues todo lo que es la música conlleva importantes beneficios cognitivos y provoca, pues en este caso, una activación cerebral significativa que, pues en este caso, llevada al campo de la neuropsicología y la educación, pues puede obtener resultados positivos y bastante enriquecedores en la práctica educativa.
Qué bueno. Bueno, y todo esto empieza, pues nada, al principio de todo, ¿no? Que era donde empezamos nosotros también este tema y de donde partimos, de esa nana. Lo que me ha quedado claro es que si yo canto una nana a un bebé, ¿no? A un recién nacido, pues esa manera de cantar, ¿no? Es al final lo importante y no dependerá tanto de la lengua, ¿no? En la que le cante esa nana para que el bebé al final se relaje y acabe pues dormido, ¿no? Para eso, en definitiva.
Exacto.
Se generaron las nanas, ¿no? Y siguen persistiendo hasta hoy. Noemí Fariña, gracias, profesora, por acompañarnos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, esto en cuanto a las nanas, Jorge, pero hoy, bueno, la noticia científica no es precisamente una buena noticia, porque, como sabemos, el satélite español Ingenio, pues la verdad es que ha tenido una vida muy corta en el espacio.
Allumage P80 et Taranis. Propulsion est nominale.
A los 8 minutos del despegue en la Guayana Francesa, pues el cohete Vega se ha desviado de su trayectoria y se ha perdido. Y ahí va nuestro satélite, el español Ingenio. Viajaba también un satélite francés, Taranis, que viajaba a bordo y, bueno, pues ha desaparecido. A ver, entiendo, Jorge, que cuando estamos diciendo que ha desaparecido, es que obviamente se ha destruido o no. ¿O qué quiere decir esto, que bueno, ha desaparecido a los 8 minutos?
Claro, no sabemos exactamente dónde está, pero es obvio que se ha perdido para siempre, que es irrecuperable.
Claro.
Y lo más probable es que o bien se haya destruido en el aire, o bien haya caído en el mar. Si hubiese caído en tierra, posiblemente ya tendríamos conocimiento de ello. Y por lo tanto es una pieza de ingeniería aeroespacial que ya no podremos recuperar. La hemos perdido para siempre.
Bueno, el SEOSAT Ingenio es o era el primer satélite con tecnología 100% española. Era una apuesta importantísima, desde luego, de bueno, pues la Agencia Aeroespacial Española. ¿Qué era este o qué pretendía ser? ¿Para qué se lanzaba? ¿Cuál era su objetivo y su misión?
Bueno, una misión importante porque por primera vez poníamos un satélite 100% español a disposición de la ciencia. Su misión era girar a unos 670 kilómetros de distancia de la Tierra en una órbita a través de los polos, que le permitía pues llegar a casi cualquier punto del planeta en 3 días, cartografiar toda la superficie de España cada 8 días, y su misión era de vigilancia climatológica, atmosférica, cartográfica, de cosechas, para reconocimiento del terreno, para conocer mejor los riesgos de desastres naturales. Uh-huh. Bueno, un espía en el cielo a disposición de la ciencia, de la agricultura, de la tecnología, de la climatología.
¿Y todo eso se ha perdido, incluido todo el dinero que se ha invertido en él? O
sí,
algo
200
de eso.
Millones de euros que se invirtieron en él. Hay que decir que, bueno, esta vez no ha sido nuestra culpa.
Ya, bueno, esto claro, es verdad, estamos... vamos a reseñar esto porque es verdad, tienes razón, que en cuanto empezaron a llegar las noticias de lo que había sucedido en las redes sociales, ya estábamos con la bromita de que, bueno, pues como que todo nos sale mal, ¿no? Y lo español, sí, que no funciona y demás. A ver, que no ha sido culpa nuestra, que ha sido el cohete, no, el que ha fallado, bueno, no se, claro, sabe.
Sí, se empiezan a conocer algunos detalles. El cohete que ha sido puesto en órbita por una empresa que se llama Arianespace, una empresa francesa con socios de toda Europa, que pertenece también a la Agencia Europea del Espacio, y que fue fabricado con una empresa italiana que se llama Avio, pues parece que ya se empieza a hablar de que hubo un error humano en la fabricación del cohete, una conexión incorrecta de una serie de conexiones de cables, que pudo producir pues que la monitorización de la trayectoria no fuese la deseada. Y lo han reconocido en la propia Arianespace, han pedido perdón. Es decir, que en este caso hemos tenido la mala suerte de que estos cohetes que se lanzan periódicamente con satélites y con material científico, en esta ocasión dentro de este cohete iba este español y otro francés que también se han perdido. Bueno, se han perdido esos 200 millones de euros de inversión. Sí, es verdad que hay un seguro que cubre el lanzamiento y el primer año de trayectoria científica, que no sabemos exactamente cuánto vamos a retornarnos. La mala noticia, evidentemente, es esa. La pequeña buena noticia, si nos sirve de consuelo, ya se ha dicho nuestro propio ministro de Ciencia, Pedro Duque, es que por lo menos la primera fase de la misión, que era demostrar que España es capaz de lanzar al espacio un satélite en tecnología 100% española, se había cumplido. Otra cosa es que el medio de transporte nos ha fallado y en este caso nos hemos quedado sin satélite.
De todas formas, también es mala suerte. Quiero decir que es verdad que no ha sido culpa nuestra, pero a ver, era el primer satélite, como tú dices, o como estamos contando, de tecnología 100% española. Es una pena que no esté ya ahí arriba orbitando, lógicamente, y dando la información que tiene que dar sobre, bueno, pues todo lo que iba a hacer este satélite. Pero bueno, a ver, que estas cosas pasan, que hay lanzamientos que no salen bien. Por eso, ¿verdad?, muchas veces cuando estamos pendientes y los técnicos y científicos de esos lanzamientos, claro, es el momento más crítico, ¿no? Porque cualquier cosa puede fallar, en fin, y nos ha tocado a nosotros.
Otras misiones han podido repetirse, no creo que sea el caso de esta. Hubo hace poco también otro cohete de estos de Arianespace, que en este caso llevaba un satélite de Emiratos Árabes, que también se despiporró, y pues, ellos pudieron repetirlo a los 2 años, la misión aquí, y quizá no tengamos esa suerte.
Porque, hombre, vamos a confiar en que sí, ¿no? Porque si el seguro paga y tenemos ya la tecnología, sí, pues a lo mejor hacemos otro ingenio pronto y ya está, ¿no?
Será más barato la siguiente porque todo el desarrollo previsto hecho, eso es cierto.
Vamos a confiar en que sea así, si te parece, ¿no? Y luego ya.
Venga,
ya
vamos a buscar otro medio de transporte.
Por favor, no nos quedemos solo con lo malo. Con otro ingenio, será el ingenio 2, tendremos que esperar, pero a ver si lo podemos lanzar con éxito más adelante. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta
Venga,
luego.
Venga, adiós, buenas tardes. Con quien siempre podemos contar, desde luego, es con Línea Directa. Elena Grandar, buenas tardes.
Lo cierto, Pilar, buenas tardes de nuevo. Es que los avances de los coches pues ya no nos sorprenden, ¿no? Casi nada. Abrir, por ejemplo, el portón del maletero con el pie, pues ya es normal. Y nos ayuda en el coche. Y también esperas que el seguro de coche te ayude. Lo que pasa es que en esto destaca, y destaca mucho, Línea Directa. Porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700 es su número de teléfono. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Estaba Rosa Rosado preocupada porque se le están agolpando los mensajes de los oyentes que quieren contarnos sus experiencias con esto del aparcamiento, que por lo veo las hay de todo tipo.
Sí.
Bueno, pues ven, a ver, cuenta, Fernando, que los oyentes dicen muchas cosas.
Ya que hemos aclarado a quién pertenece la línea divisoria en el garaje, que es territorio neutral e internacional, sí. Ahora qué más aportaciones tenemos.
Pues es que tenemos mensajes para toda la semana. Bueno, dice por aquí, de verdad que sí, que a grandes males... grandes remedios.
Hola, buenas tardes. Mi marido estaba harto de dejarle notas a la plaza de aparcamiento que tenía al lado. Y yo le dije un día, págale con la misma moneda. Durante 15 días le tuvo el coche en las mismas condiciones que él se lo dejaba. Manos de santo. Hace años que ya no tenemos problemas y aparcar estupendamente. Gracias.
Se han pasado de bien. La diplomacia de la contención a la diplomacia ofensiva, es decir, escalada en el garaje, bueno, escalada en la cochera.
Oye, sí, pero ofensiva no verbal, Fernando.
Claro,
es decir, bueno, aquí no ha habido...
Entiéndeme, hasta ahora habíamos mantenido la diplomacia de contención, ¿no? El envío de mensajes,
de notitas
y tal. Hemos aclarado ya que la línea pertenece al territorio internacional, pero esta oyente ya propone... diplomacia ofensiva, o sea,
de la imitación también,
claro,
se puede
claro,
decir,
claro, claro, claro,
bueno,
claro.
Yo qué sé, según lo veas.
Claro, pasa que ahí la escalada es peligrosa porque
sí, es verdad, eso es verdad. Yo no me atrevería.
El primer misil ya luego como para uno eso,
Sí, pero lo ha entendido muy bien el vecino de al lado, eso está claro.
Sí,
bueno,
he
aquí una curiosa estampa, la que
te
nos cuenta
muy
precisa.
Beligerante, Rosa.
¿Sí? No, hombre, no, porque yo aquí tengo las de perder. Bueno, exactamente, aquí soy
pero
yo.
Pero la parte que puede resultar dañada, ¿no?
Exactamente, yo soy la de la notita de la tortuga.
Entonces tú eres partidaria de, claro.
Exactamente, de la línea de contención.
Diplomáticamente el conflicto, sí.
Sí, mejor. Bueno, fijaos qué estampa la que nos cuenta esta oyente.
Hola gente, hace muy poco presencié en un centro comercial, en el parking, algo que me llenó de ternura. Una chica lo había aparcado muy cerca de las columnas, hay tantas columnas en los parkings, y bueno, cuando salió lo rozó todo el lateral, claro, y se bajó del coche con una cajita de toallas húmedas y empezó a pasarle y a pasarle, y yo pensaba, no cariño, no sale, pobre chica, me dio mucha ternura de verdad.
Si no hubiéramos tenido COVID, hubiéramos dado un abrazo, porque
sí,
es duro el momento en el que tienes que asumir que la chapa irremediablemente ha quedado abollada.
Es verdad, yo también la limpio ahí.
Sí, pero la toallita no remedia.
Que no se va
pero
con
me ha encantado ese acento argentino, ¿no? Para decir tantas columnas en el parking,
tantas
como lo ha dicho,
columnas,
mamá, qué bonito, por favor.
Sí,
qué...
Son necesidades arquitectónicas, sí.
Exactamente, y además verlo desde la parte emocional, no de la ternura, de la ternura que te despierta esta chica.
La toallita, quería toallita y estaba la cosa para chapa y pintura, eso necesitaba...
Ay, ya, puedes,
bueno.
Ya puedes frotar.
Exacto. Pero se consuela uno, mira, me lo estoy intentando. Sí.
Dar cera pulicera.
Exactamente. Sí. Tenemos que dar un mensaje a Manoli, antes de irnos. Mira.
Buenas tardes. Aprovechando que estamos hablando del aparcamiento, quiero hacer una declaración de amor. Manoli, no tienes ni idea de aparcar. Será muy lística sabiendo hablar inglés, pero aparcar no tienes ni idea. Buenas tardes.
Pero,
lo del inglés no sé yo qué tiene aquí.
¿Quién es Manoli?
Pues será
la
una
novia
vecina
mujer.
Suya que es políglota.
Ah, bueno, digo, a lo mejor algún oyente que había salido antes o algo.
No, es políglota la vecina.
Vale.
Dice, oye,
bueno,
muchacha.
Vale.
Estaba yo perdida ahora con Manoli.
Pero tú aparte como más, hija.
Bueno,
Lo del inglés es como para compensar. No toda la vida va a ser aprender idiomas. Que se puede aparcar más el inglés también y en alemán. En alemán y en inglés se aparca sobre la raya.
Ay, se puede aparcar de tantas maneras diferentes, lo estamos comprobando esta tarde, y también el humor, el buen humor con el que se lo toman muchos oyentes, todas las cosas que les pasan con el aparcamiento. Queremos más, queremos que nos cuentes tus historias, anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Enseguida nos vamos al mundo de las series.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he dicho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
All my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy.
Durst was wanted for murder in Texas. He was a suspect for murders in Los Angeles and Westchester County, New York.
He belongs to one of the richest families in New York City.
Might be a little eccentric.
I think Bob is very smart. I mean, he's managed to get away with
three murders. Llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Regresamos al fértil terreno del crimen, un género que ya sabemos que apasiona a nuestro experto en series. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me gusta claro, el crimen que, como bueno, género, no, sí,
ya,
cometerlo.
Ya, muy bien, a ver. Bueno, a ver, que se entiende, hombre, tampoco hay que explicarlo, ¿no? Lo he dicho con ese tono yo como diciendo, ay, madre, no, te iba a decir que ya como hablaste de Gambito de Dama la semana pasada, pues claro, hombre, tenías que volver un poco por tus caminos habituales, si no es la ciencia ficción o la distopía, tiene que ser
tiene
el
que
crimen.
Ser el asesinato,
sí, exactamente, a sangre fría. ¿No? Esa sangría lo esperaba de ti, bueno.
Es que, a ver, pocos géneros son tan prolíficos como el conocido como True Crime, esas series sobre casos reales de investigación que son, vamos, una de mis perdiciones.
Bueno, es que es un género que se ha puesto además muy, muy de moda, ¿verdad? Mucha gente se ha aficionado efectivamente a estas series de True Crime. Oye, nos recomendaste, creo recordar hace poco además, la del asesino sin rostro. ¿Es del mismo estilo la que nos vas a recomendar hoy?
Sí y no. Lo curioso es que estamos ante un género que, pese a lo que pueda parecer, me atrevería a decir que cada producción es muy diferente. El estilo de grabación es similar, muchas entrevistas, imágenes reales de noticias o de programas de la época, pero cada caso es un mundo. Y en este caso, en la comparativa entre El asesino sin rostro y The Jinx, que es la serie que vamos a comentar, los protagonistas son muy distintos.
Bueno, por lo que parece también el tono, ahora lo comprobamos, porque The Jinx, que es como si se titula, como tú acabas de decir, empieza, vamos a ser suaves, a ver cómo lo digo yo, de forma un poquito escabrosa.
Me llamaron de la centralita, horas después. Me dijeron que un joven había encontrado lo que pensaban que era un torso. Sin cabeza, ni brazos, sin piernas, solo el torso. En esa esquina es donde encontraron el torso. Es probablemente la única vez que puedo decir con exactitud que he tocado una garganta. Porque para sacar el torso, tuve que meter literalmente la mano en la garganta, rodear con mis dedos el esternón y sacarle del agua.
A ver, que ha repetido la palabra torso 5 veces, por
como
lo menos.
Como 400, ¿no?
¡Qué barbaridad!
A ver, es un inicio un poco fuerte. Debo decir que no es el tono general de la serie, principalmente porque la inmensa mayoría de metraje, a partir del capítulo 2 sobre todo, es una entrevista a su protagonista. Pero bueno, ya llegaremos a ello.
O sea, que es más el inicio que otra cosa, ¿no? Sí, que nadie se asuste.
Que yo creo que juegan a dar el impacto y...
Ya. Para enganchar ahí un poco, ¿no? Bueno, un cadáver aparece en un pueblo perdido de Texas y, atención, un hombre es detenido como principal sospechoso. Un hombre, atención a esto también, que se estaba haciendo pasar por mujer y que vivía de alquiler en la casa contigua a la víctima. Bueno, es tremendo esto, ¿no?
Sí, o sea, si ya es raro de por sí, lo verdaderamente curioso es la identidad real del detenido, que es una verdadera bomba.
Le expliqué que había sido detenido por homicidio. Se fijó la fianza en $250,000. Me preguntó, ¿qué debo hacer? Y le contesté, no lo sé, ¿tiene $250,000? Me miró con calma y me dijo, encima no. ¿Quién demonios era para responder así? No es la típica respuesta que puedes escuchar.
Bueno, pues no, porque no es muy habitual poder pagar al instante, ¿no? Una fianza de $250,000, claro.
¿Y qué es lo que pasó? Y ahí se empieza a poner interesante porque los investigadores no estaban preparados para un caso así y la serie creo que hace una gran labor en ese primer capítulo de ir preparando la bomba.
porque resulta que el principal sospechoso de matar a un pobre hombre de un remoto pueblo tejano es toda una celebrity neoyorquina.
Que Morris Black hubiera sido asesinado en Galveston no era algo que hubiera llamado nuestra atención. Fue solo cuando lo relacionaron con Robert Durst.
Averiguamos que pertenecía a una de las familias más ricas de Nueva York. Por si eso no era bastante, descubrimos que también era sospechoso de la desaparición de su esposa en Nueva York.
Robert Durst first made headlines after he reported his wife missing in 1982. To this day, the case remains unsolved. Family of Kathleen Durst.
Bueno, Robert Durst es un enigma, como remarca la propia serie, desde que en 1982 desapareciese su mujer en extrañas circunstancias, y de ser el heredero del mayor imperio inmobiliario de Nueva York, pasa a ser el sospechoso principal por la desaparición de su mujer. Nuestro maravilloso, entre comillas, protagonista en los 6 capítulos que dura la serie.
Y en los cuales, imagino, Javier, pues sobrevuela constantemente la sospecha sobre su autoría, entiendo.
Me va a resultar difícil no caer en spoilers.
Es que en este tipo de series es muy difícil no caer en spoilers.
Y más si la gente pues decide buscar en Google o en Wikipedia, porque ya está toda la información del caso. Bueno, a ver, solo diré...
Entonces ya cada cual, que si quiere buscar a alguien, o ya él. Ya,
totalmente es responsable. Incluso alguno habrá pillado las noticias de la época. Solo diré que es una serie que te sorprende de principio a fin, sobre todo en el final, que para mí es uno de los momentos estelares de la televisión, y ahí lo voy a dejar.
Jolín. Bueno, volviendo al arranque entonces y al planteamiento, has dicho que en esta serie el protagonista es el principal sospechoso de los crímenes investigados. ¿Qué implicaciones tiene eso en el desarrollo de la trama?
Sí, aquí vemos un claro ejemplo de que cada serie de este género es diferente, porque una que podríamos considerar parecida, como es Making a Murderer, también acompañábamos mucho al acusado, pero en ese caso ya era convicto y el tono era particularmente distinto. Aquí la sombra de la duda sobrevuela de otra forma, porque sí plantea una alternativa real a su autoría, que es el título de la serie, que es que el pobre Robert simplemente era un café. The Jinx se significa café. Uh-huh. O sea, que existe la posibilidad de que simplemente, o a lo largo de la serie, existe la posibilidad de que simplemente fuese un pobre hombre con la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento más desfavorable y con la actitud más lamentable posible para las circunstancias.
O sea, que esto podría ser. Esta es una de las hipótesis, entonces. Bueno, la serie toma vuelo a raíz de un suceso muy concreto, Javier.
Sí, 10 años después del caso del cadáver en Texas, se estrena en Hollywood por todo lo alto una película basada en el caso de la desaparición de la mujer de Durst, protagonizada nada más y nada menos que por Ryan Gosling y Kirsten Dunst.
All Good Things, a new feature film, premiered at the SVA Cinema in Chelsea.
Y es, si no me equivoco, el momento en el que empieza a concebirse la propia serie, ¿no? A raíz de esa película.
Exacto. El cineasta responsable de la película recibe, poco después de su estreno, una llamada del mismísimo Robert Durst. Se ofrece Durst para una entrevista, afirma que quiere ser escuchado, y digamos que algo ha debido percibir en la película para escoger a su creador como entrevistador y como altavoz de lo que supuestamente tiene que decir al mundo.
Jolín, o sea que entonces estamos ante una serie de Jinx que cuenta la historia, o sea, de un asesinato, parte de ahí, que resulta
varios
que
el
principal sospechoso resulta que es un personaje muy conocido, una celebrity, como decimos, de Nueva York, que además luego, según van tirando del hilo, resulta que es de una, a ver si lo he entendido bien, lo digo por recapitular, el heredero de una de las familias más ricas, digamos, y del imperio inmobiliario, que además su mujer había desaparecido en extrañas circunstancias, ¿no?
Sí.
O sea, por favor.
Y hay un tercer crimen por ahí en medio, que no lo voy a desvelar.
Y esta serie parte de cuando hacen una película precisamente sobre el personaje, ¿no?
Exactamente. Es rocambolesco, pero maravilloso. Y aquí debo dar un argumento más para valorar este género. No me fascina por casualidad. A ver, imagínate que un día te llama el principal sospechoso de un caso no resuelto. ¿Se te ocurre que del metraje que se grabe de la entrevista, juntando con documentos gráficos de la época o del propio juicio, puedes llegar a montar un documental, una miniserie? ¿Cómo sabes que vas a poder cerrar bien, con un buen final, el documental? Más aún, ¿cómo sabes que vas a poder cerrarlo de cualquier manera? Uh-huh. Es decir, empiezas a grabar sin saber por dónde va a ir la trama de tu historia.
De la historia,
o sea, no
claro.
Tienes ni idea de qué tipo de respuestas te va a dar el sospechoso, en qué momento se van a desencadenar hechos muy concretos o que afecten a la trama o al hilo conductor de tu miniserie. Puede acabar, de hecho, siendo un ejercicio de puro cinismo por parte del entrevistado y tener que tirarlo totalmente a la basura, a lo mejor años de producción o de grabación que no puedes utilizar porque no llegas a ninguna parte. En fin, conseguir que estos documentales no solo enganchen, sino que terminen de una forma satisfactoria, es un mérito mayúsculo y a veces, hay que decirlo, un milagro.
Y es lo que sucede en este caso, entiendo, Javier, ¿por qué nos cuentas?
Digamos que el final del documental sorprende incluso a sus propios productores y guionistas.
O sea, ellos están grabando un documental y tú crees que a ellos mismos les sorprende el final.
Sí, porque ellos realmente están haciendo en paralelo una investigación. O sea, el principal motivo de sacar adelante el proyecto ya. Es... escuchar lo que tiene que decir este Robert Durst, porque oye, tiene su interés, pero conforme va avanzando tanto la entrevista como su propia investigación, la investigación que van realizando los propios productores y guionistas, ya. Digamos que se van desvelando ciertas cosas del caso
ya.
Que tienen una incidencia fundamental.
¿A ti cómo te dejó el final? Dilo.
A mí me dejó estupefacto, patidifuso,
¿en serio?
Loco, o sea...
Pues eso, no. Para alguien que se pasa la vida viendo series, cuidado, es mucho decir. Esta en concreto, de la que hablamos, es esta serie documental de True Crime, ¿no? Que se llama The Jeans, que es el gafe, ¿no? En inglés es lo que significa The Jeans. Bueno, pues es la recomendación de Javier García Arevalillo. Por cierto, que no querías que se olvidar decirnos una cosa, ¿no? Antes de que te despida del todo.
Que yo es que voy a desaparecer ya, o sea...
¿Por qué?
Acaban de estrenar la cuarta temporada de The Crown.
Sí.
Y al fin está disponible en una plataforma de uso mayoritario.
Habitual.
La maravillosa The Americans.
Completita, o sea, ya por fin. O sea, que vas a desaparecer, ¿no? Que...
Bueno. A ver si el
capítulo
martes...
tras capítulo. A ver si estás tú para
estoy
hablarnos
disponible.
De alguna recomendación. Gracias, Javier García de Valillo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Toda una vida.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes, hablando de aparcar, aparcar y sus diferentes problemas. Y poco hemos hablado de si es más fácil aparcar de morro o marcha atrás. Que esa es otra, pero bueno,
sí,
para
sí,
otro
sí,
día,
sí.
Si acaso.
Venga.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que el problema no es saber o no aparcar, el problema es la vagancia de no hacer las maniobras necesarias para dejar el coche cuadradito en el sitio, eso es lo que dicen por aquí. Pero luego también tenemos el tema de los coches grandes, que también tienen sus inconvenientes a la hora de meterlos en un parque, en Pilar.
Pues sí. Hola gente, buenas tardes. Nosotros tenemos en la urbanización nuestra plaza de garaje. Compré un vehículo que era un poquitín grande y le enseñé a mi mujer a meter el coche en el aparcamiento. Y yo señalándole cómo tenía que entrar, dando marcha atrás, para un lado, para otro, se puso nerviosa y me dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo metas tú, que yo no lo meto el coche más en el garaje. Y hasta hoy. Menos mal que le forramos la columna con polietano antes de que lo metiera ella, porque si no,
no
me hubiera costado más arreglarlo ya y estaría más que pintado. Venga, un saludo, gente.
Es que te dirijan la maniobra es lo peor, yo tampoco puedo con eso.
Bueno, y esta tarde no podía faltar pues una de las protagonistas, la columna.
¿Cómo no?
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo en mi garaje pues una columna que tiene vida propia. Ya se ha chocado con mi coche 3 veces. Hay quien se explica eso. Venga, a la gente, buenas tardes.
Pues lo que tú dices, que se mueve, que tiene vida propia, sí, yo conozco alguna.
Ay, madre. Bueno, otro asunto que ha salido a colación esta tarde es que hay gente que siempre aparca la primera. Tiene esa suerte, pero ojo, que también existe el gafe.
Buenas tardes, con respecto a lo de aparcar, siempre aparco a la primera, pero resulta que mi novia es todo lo contrario, mi novia es el gafe del aparcamiento, le cuesta aparcar la misma vida, así que hay veces que cuando vamos a algún sitio, directamente la bajo antes del coche, me voy yo a aparcar y ya una vez que estamos aparcados, pues nos vamos a comer donde sea o donde haya que ir. Ha habido veces que he tenido que dejarla directamente en algún sitio, en la puerta del sitio, e irme a aparcar porque he dado 3 vueltas en un sitio en el que normalmente aparco a la primera, y ha sido bajarse del coche y literalmente aparcar. Así que la suerte no viene sola siempre, ¿eh?
Bueno, ay, madre. Si tú lo dices...
Esto pasa, Pilar. Y si, fíjate, si tuviéramos que dar un premio esta tarde, yo creo que el premio sería para este caballero.
Bueno, pues esto le pasó a un amigo que se fue de vacaciones a las islas, alquiló un coche y se dio cuenta de que no sabía meter la marcha atrás y como le daba vergüenza llamar a la empresa de renting, se llevó todas las vacaciones, que o buscaba una cuesta arriba para dejar caer el coche para atrás y después darle para adelante, con lo cual aparcaba como aparcaba, o si tenía que aparcar llanito, pues giraba la rueda del coche, se bajaba, empujaba el coche para atrás, giraba la rueda, le daba para adelante, volvía a girar la rueda, se bajaba del coche, empujaba el coche para atrás, con lo cual el panorama fue muy
no me lo creo.
Hasta que la mujer le dio por llamar a la empresa de rendir y ya por fin lo averiguó.
Por favor.
Menos mal, tú te das cuenta, ¿no? ¿Qué vacaciones pasa este hombre?
Que iba a devolver el coche sin saber meter la marcha atrás.
Porque ya la mujer se hartó. Pero vamos, qué espectáculo de hombre. En fin. Y también os digo una cosa, que se acabaron los problemas para aparcar. Pilar, queridos oyentes, aquí tenemos el truco para aparcar a la primera.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no tengo nunca problemas para aparcar. La verdad es que me da igual aparcar en la derecha que aparcar en la izquierda. Pero es que encima para encontrar tampoco. Porque me dijeron una vez un truquito y funciona. Tú cuando vas a aparcar dices... San Pancracio, un espacio. San Benito, un huequecito. Y encuentras aparcamiento. Lo vas repitiendo y vamos, encuentras fácilmente.
Bueno, me lo apunto, ¿eh? Vamos, la próxima vez pienso hacerlo, a ver si funciona.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en el diario El País. En una habitación de paredes blancas con una luz que no se sabe de dónde viene, dos chicas están frente a frente. Una de las chicas, con pantalón vaquero, camisa blanca y mascarilla negra, mira hacia el frente. Tiene esta chica un brazo apoyado en el muslo y el otro brazo vuelto, entregado, mientras le meten una aguja en una vena para sacarle la sangre. Le están haciendo pruebas. La chica no mira la aguja, no mira la herida, mira hacia adelante. Y en sus ojos está su madre poniéndose muy, muy guapa y oliendo a colonia para ir de fiesta. En sus ojos está la rosa de otoño que ha quedado milagrosamente suspendida entre dos días de lluvia. En sus ojos está el petirrojo con su incendio en el pecho saltando entre la hierba. En sus ojos están los castaños vestidos de príncipes con un manto de ocre y de oro. En los ojos de esta chica está la viejita casi desnuda de aquel pueblo de la India que recogía el agua de la fuente. Están en los ojos de esta chica también aquellas niñas negras que bailaban con la música de las estrellas bajo el cielo de África. En los ojos de esta chica está la risa del yonki cuando le dieron un beso y un abrazo y le llamaron por su nombre. Están en los ojos de esta chica el ciprés que con su ánimo rompe el cielo. Están en los ojos de la chica no las heridas, no está la herida en los ojos de la chica. No está la aguja, está en los ojos de la chica lo que importa y lo que atiende despacio, rendida, dichosa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde ya. Una tarde de coches, columnas, distancias y líneas amarillas. Tarde de oyentes que aparcan como pueden, pero siempre con la radio puesta. Esta radio, COPE, que sigue, ya sabes, con la linterna de Ángel Expósito.